El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 20 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. La Eurocopa quizá nos ha cegado tanto que la pretemporada ya está en pleno apogeo y casi ni nos hemos enterado. Anoche jugó el Rayo, esta mañana lo ha hecho el Leganés y ahora lo hace el Getafe. Son los primeros minutos en todos los casos para los refuerzos que han llegado este verano. De momento, quien no juega ni ficha es el Atlético de Madrid. El Cholo trabaja estos días con una plantilla que no se parece a la que empezará la Liga y dice Cerezo que falta un mes y medio para fichar. Tiene razón, si no fuera porque la Liga no espera y empieza en 27 días. Por cierto, también de hoy, por si hubiera alguna duda, Pogacar ha sentenciado el Tour, Nadal ha vuelto a ganar a una semana de los Juegos y España ya es oficial, tendrá 11 estadios en el Mundial del 30, están el Bernabéu y el Metropolitano, Valencia se queda fuera. ¡Comenzamos! Lo primero siempre es lo que está pasando ahora y lo que pasa es que el Getafe está disputando en Oliva su primer partido del verano, se está midiendo al Coventry. Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rodrigo. Es un equipo de segunda división inglesa, está jugando en Oliva, donde hace el staff de pretemporada el conjunto azulón, y el primer once de la temporada que ha elegido el jugador. Los jugadores son David Soria en portería, defensa con Iglesias, Gené, Gastón y Nabil, centro del campo para Milla, Rico, Aleñá y Yeyu, y en la delantera Sola, que debuta hoy, y Risco, que es un canterano del conjunto azulón. De momento van en el minuto 34, Getafe 0, Coventry 0.
Estamos todavía a mes y medio de que realmente se cierre el tema de los fichajes. Yo creo que el que espera, desespera. Pero yo creo que también hay que saber esperar, porque nosotros siempre hemos dado muy buenas opciones y hemos tenido muy buenas opciones para que al final sean jugadores del Atlético de Madrid. Pero que de todas las maneras, que te voy a repetir, que queda un mes y medio. Están trabajando los técnicos y las cosas, Zamora no se ganan una hora.
Este es Enrique Cerezo. Anoche, antes de cenar en Segovia con la plantilla de los medios de comunicación, chascarrillos aparte, no son palabras muy tranquilizadoras para la afición del Atlético de Madrid. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Zamora no se toma en una hora, pero la pretemporada avanza y en el Excel del Atlético hay 7 bajas y ninguna alta.
Si ahora mismo son 7 bajas, las contamos: Morata, Saúl, Memphis, Soyuncu, Mario Hermoso, Gabriel Paulista y la posible marcha de Savic. De momento, 19 de julio, a un mes, Rodrigo, de que arranque la Liga, no ha llegado nadie. Hasta 14 canteranos tiene Simeone ahora mismo en la preparación de pretemporada debido a las bajas. El único que parece inminente es el de Robin Lenormand para la parte central por unos 30 millones. Y lo que es cierto, que ahora mismo se han marchado dos delanteros. El Atlético Madrid necesita un 9, ya que ahora mismo sus dos opciones son Samu Morodion, que está en los Juegos Olímpicos precisamente con Pablo Barrios, y Carlos Martín.
Claro, la pretemporada está para rodar a los equipos y Simeone trabaja en San Rafael con jugadores que no van a empezar la Liga, y si nadie lo remedia además, uno que no quiere el Cholo está de vuelta la semana que viene, que es Joao Félix.
Sí, efectivamente, en una semana llega Joao Félix, atrás quedó esa posible oferta del Barcelona, atrás quedó esa posible oferta del Benfica, y veremos qué pasa con el portugués.
¿Próximos pasos de Berta y Bucero para reforzar el equipo?
Pues ahora mismo el que más tiene opciones de llegar en el ataque es Artem Dovbyk, el delantero ucraniano, que tiene una cláusula ahora mismo de 40 millones. El Atlético de Madrid tendría el sí del jugador y podría haber una negociación para bajar su precio hasta los 30 millones de euros.
¿Y próximas citas clave en el verano rojiblanco?
Pues ahora mismo están con la doble sesión de entrenamientos y el 27 tienen partido contra el Numancia, el 7 de agosto contra el Kichi en Hong Kong y el 11 contra la Juventus de Turín en Suecia.
Noticias del Real Madrid. La presentación de Hendriki será al final el sábado 27 a las 12 del mediodía en el Bernabéu. Y Lunin, que quería continuar este año, ahora estudia una oferta del Chelsea. Este es Lucas Vázquez hablando de su renovación.
Muy feliz. Creo que es algo que estaba esperando, algo que me llena de alegría y de ilusión. Y bueno, es una cosa muy importante para mí. Es mi casa, es el sitio con el que llegué con 16 años. Llevo más de la mitad de mi vida aquí. me ha ayudado a formarme como persona, como futbolista. Y es muy, muy bonito, muy especial el dar ese paso, ¿no? Estar entre los cuatro capitanes es un logro muy, muy bonito que afianza un poco pues, los años que llevo en la plantilla y a intentar, sobre todo, ayudar al equipo a seguir en esta línea de ganar.
Y luego está el asunto central, el de los centrales. Ahora el Real Madrid solo tiene dos, Lloro se ha ido al United, lo último es que Vallejo puede quedarse. Dani García Lara, ¿es necesario acudir al mercado o no?
Pues yo acudiría. Aquí la cuestión es elegir bien qué es de lo que se trata y qué central pues se puede llevar al Real Madrid, ¿no? Militao terminó la temporada pasada jugando, recuperándose de la lesión. Rüdiger hizo una temporada impecable. Alaba, veremos a ver cómo queda después de la lesión, porque eso siempre son incógnitas. Y Tchouaméni es una posibilidad que la puedes utilizar, ¿no? Dejó buenas sensaciones, pero evidentemente no es un central. Pero yo, sin lugar a dudas, después de la marcha de Nacho, que eso también le da mucho valor y mucha importancia a ese jugador, yo sí quería fichar un central. A partir de ahí, ¿no? Si el Real Madrid al final entiende que no, pues lógicamente ellos saben más que yo. Yo iría por un jugador más joven, pero es que hoy en día hay mucho jugador joven que ya es casi veterano, porque ya hay muchos años jugando y porque ya también actúan de una forma pues como los veteranos antiguamente, ¿no? Así que yo mi idea sería más un tipo, pues a mí Mosquera, que parece que es un jugador extraordinario. Calafiori, a mí, por ejemplo, me ha dejado muy buenas sensaciones en lo poquito que hemos visto de Italia. Para mí era un desconocido y, bueno, pues puede ser a lo mejor uno de los recursos que puedes barajar. A mí Laporte, por ejemplo, me ha sorprendido muy gratamente porque no me esperaba el nivel que ha dado en la Eurocopa. Hoy en día, 30 años, pues ya sabemos que los jugadores alargan mucho también sus carreras. Bueno, es otra opción. Yo tiraría más por algo más joven, pero es otra opción también igual de válida.
Conclusiones de los primeros test de la pretemporada. De momento, los que ya han jugado sus partidos, el Rayo en Braga y el Leganés ante el Niza. Daniel Martín.
Resultados idénticos para Leganés y Rayo Vallecano. Ambos han empatado a 2. El Leganés lo ha hecho esta mañana ante el Niza. Se adelantaban en el marcador los franceses. Lograba darle la vuelta el Lega con goles de Diego García de penalti y de Roberto López, que debutaba hoy, pero a pocos minutos para el final le empataban y así terminaba el encuentro. Los tres fichajes pepineros han debutado hoy, Juan Soriano y Valentín Rosier como titulares en la primera mitad y en la segunda Borja Jiménez ha cambiado el equipo y ahí ha sido cuando ha debutado Roberto López. El resto han jugado todos los que han viajado, salvo Julián Chico, que está con molestias, y el canterano Javi Garrido. El equipo vuelve ya a Madrid para seguir con su pretemporada y el miércoles que viene, día 24, tiene su próximo amistoso ante el Alcorcón. Por su parte, el Rayo jugó anoche ante el Sporting de Braga en Portugal, 2-2, goles de Pelayo Fernández y de Marco de las Sías. Dani Cárdenas fue el portero titular y debutaron Pelayo, Gerard Gumbao y Etienne Eto'o, el hijo del mítico Samuel Eto'o. El equipo se queda en Portugal porque mañana vuelve a jugar, tiene otro amistoso ante el Vitoria de Guimarães. Y una noticia que gustará y mucho a los aficionados rayistas es que el Rayo se queda en Vallecas. La Comunidad de Madrid invertirá 2 millones de euros en 2025 para realizar obras en el estadio y así lo anunciaba Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deportes.
Ese estadio tiene que estar a la altura de ese club y a la altura de un club de primera división, y la Comunidad de Madrid, en colaboración también con el propio club y con la Liga, va a acometer, como digo, estas obras que serán de mejora y luego iniciaremos un proyecto de legislatura para seguir incidiendo en que ese estadio sea lo que tiene que ser para todas las partes.
Buenísima noticia para los seguidores del Rayo Vallecano. Sobre el mercado del Club Deportivo Leganés habla el míster pepinero Borja Jiménez.
Núcleo de la plantilla del año pasado, pues la mayoría continúa y eso nos da ese plus a la hora de conocernos, pero bueno, también es cierto que queda un tramo de mercado muy importante para nosotros para poder competir en condiciones.
Por completar el panel de resultados, a esta hora continúa el partido del Getafe frente al Coventry. Minuto de juego y resultado, Elena.
Minuto 41 y medio, de momento Getafe 0, Coventry 0.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola, Medina.
Buenas.
Hace un mes acabó la temporada en la Liga F y hemos charlado con Amanda Gutiérrez, presidenta de Futbro, el sindicato mayoritario en el fútbol femenino.
Sí, venimos de dos temporadas que el inicio estuvo marcado por huelgas, la última de ellas por el salario mínimo de las jugadoras, y desde FUTPRO me han transmitido que el diálogo estuvo por encima del conflicto y que se pudo llegar a ese primer acuerdo para el convenio. Y Amanda, la presidenta del sindicato mayoritario, nos cuenta los próximos objetivos.
Hemos visto que hay muchísimos problemas en otras categorías. Primera, segunda y tercera ref son nuestros objetivos para los siguientes años, mejorar sus condiciones, construir con el resto de instituciones, como puede ser pues, la federación o la asociación de clubes, para intentar ver qué está pasando, o sea, cómo están los salarios de las jugadoras, sus condiciones laborales, todo esto. Aquí vamos a tener también mucho trabajo, va a ser más difícil porque aquí no hay convenio colectivo ni nada.
Y donde se encuentra un problema es en la parte internacional, ya que FUTPRO solo tiene legitimidad de momento en España.
FIFA ha hecho un calendario deportivo en colaboración con FIFPRO, que es el sindicato internacional. Pero claro, como FIFPRO no quiere reconocer a FUTPRO, o sea, no nos deja adherirnos a FIFPRO, pues nadie está escuchando a España. Y bueno, obviamente esto es algo en lo que ya estamos trabajando, porque entendemos que no puede dejarse de escuchar a las futbolistas de ningún país, pero más aún si son las campeonas del mundo.
También se ha hablado mucho del calendario.
Sí, Mariona, tras el partido después de Bélgica, comentaba que Aitana había terminado con sobrecargas en las piernas. Y es cierto que estamos contentos de que se disputen más competiciones, pero también hay que escuchar a las deportistas y desde el sindicato mayoritario están trabajando en ello.
¿Y qué hay sobre la fuga de talento nacional a otras ligas?
Pues también hemos hablado de ello con Amanda y lo cierto es que hay que cambiar muchas cosas para mejorar la Liga Española en cuanto a estructuras, pero porque los éxitos deportivos están y desde FUTPRO han llegado a una conclusión.
El fútbol femenino no crece porque no tenemos dirigentes que tengan una estrategia y un plan. Y eso es lo que necesitamos. Si tú tienes una estrategia, un plan, un rumbo, tú se lo vendes a las jugadoras, tanto las españolas como las extranjeras, y van a querer venir aquí. Van a querer venir porque va a ser la mejor liga del mundo.
Y para terminar, desde FUTPRO han creado un torneo benéfico para recaudar dinero para las becas Opportunity, que serán destinadas a las familias de niñas que no pueden hacer frente económicamente a la inscripción a una escuela de fútbol. En su web futpro.es, en el apartado torneo benéfico, podéis encontrar toda la información para ayudar con un donativo.
Hay 35 grados de temperatura en La Oliva, pero más caliente estaba Diego Rico, que se ha enfrentado a un rival del Coventry. Ahora el juego está parado.
De hecho, para ser un partido de pretemporada llevamos ya 4 amarillas en 44 minutos.
No está mal. ¿Esta música qué es, Elena?
Esta música es la banda sonora del equipo español en los Juegos Olímpicos de París.
Dentro de una semana el mundo estará mirando la ceremonia inaugural de los Juegos de París, que va a ser sobre el río Sena. Es el momento, a esa semana de que empiecen los Juegos, de tomarle el pulso al deporte español a 7 días de su cita más importante. ¿Cómo estamos, Jorge Torres?
La selección española se ha entrenado esta mañana antes de poner rumbo a París, donde se va a incorporar el último jugador que falta en esta concentración, Fermín López. El próximo miércoles 24 de julio España debutará en el Parque de los Príncipes ante Uzbekistán. Por su parte, la selección femenina de fútbol jugará sus primeros Juegos Olímpicos, pero con cartel de favoritas, aunque Ona Batlle no lo considera así.
En los Juegos Olímpicos creo que es también diferente, es un periodo muchísimo más corto, entonces no considero que seamos favoritas, sino que hay muchas grandes selecciones que van y que van a estar ahí para luchar por ello.
Las jugadoras han entrenado esta mañana antes de poner rumbo a Nantes, donde debutará el próximo 25 de julio frente a Japón. Y esta mañana el aeropuerto de Barajas ha colapsado debido al fallo informático y en Onda Madrid hemos hablado con Néstor Abad, miembro del equipo de gimnasia artística español.
Nos hemos puesto un poco tensos, la verdad, pero todo bien. Bueno, vamos a llegar seguro, antes o después, así que creo que no hay problema.
En balonmano, a la baja que conocimos ayer de Cañellas, esta mañana se le ha sumado la de Gedeón Guardiola y le sustituirá a Adrià Figueras.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Más cosas hablando de los juegos, ha jugado Nadal.
Y le ha costado, pero ya está en semifinales del Open de Suecia, sus primeras semis desde Wimbledon en 2022. Ha tenido que remontar ante el argentino Navone para cerrar en 4 horas el encuentro por 6-7, 7-5 y 7-5.
Por momentos él tuvo el control, por momentos yo tuve el control. Al final nadie tenía el control. Esa es la verdad.
Mañana se enfrenta al croata Abdukovic en individuales y más tarde en dobles con Ruth buscará meterse en la final.
Y en 5 minutos la selección de Scariolo juega aquí al lado.
Con un test de altura para la selección, se enfrentan a Argentina. En el equipo de Prigioni hay bastantes caras conocidas como Gaby Deck, recuperado de su lesión de rodilla, y Facundo Campazzo por parte del Real Madrid y Pato Garino del Estudiantes. El quinteto que ha elegido Scariolo es Jul, López Aróstegui, Abrines, Aldama y Billy. No jugará hoy Rudy Fernández.
El partido se juega en Guadalajara y en el Tour Pogacar sentencia la carrera, si es que no lo había hecho ya.
Sí, ha ganado la etapa entre Embrun e Isola 2000 y ha certificado prácticamente matemáticamente su tercer Tour. Le saca 5 minutos a Vingegaard, que es segundo en la general.
¿Cómo han ido los libres en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1?
Carlos Sainz ha quedado tercero por detrás de Norris y Verstappen. Fernando Alonso se ha situado décimo, mientras que Charles Leclerc se ha ido contra el muro. Sobre el futuro de Carlos Sainz, le hemos preguntado a Juanma Fernández, director del programa Pole Position.
Carlos Sainz quiere esperar y esperar a los dos equipos que tienen que tomar la decisión sobre las posibilidades de tener a un Carlos Sainz en Mercedes o Red Bull, que le daría automáticamente opciones de ganar la próxima temporada. A partir de ahí, son otros los equipos los que esperan la decisión de Carlos Sainz. Williams, Alpine y también Audi, que no descarta esperar incluso más al piloto madrileño. Y todo irá en función del planteamiento, sobre todo de cara al futuro de Max Verstappen, si cambia o no a Mercedes, y en el caso de Mercedes, si optan o no por la opción de un joven que ha llegado a F2 y que obviamente no tiene la experiencia suficiente para ofrecer al menos las garantías que Carlos Sainz le va a dar de forma inmediata a Mercedes.
Ya son oficiales las sedes españolas del Mundial del 30.
Serán 11 finalmente, 2 de ellas en Madrid, el Metropolitano y el Santiago Bernabéu, y 45 subsedes, 4 también madrileñas, Leganés, Getafe, Rayo Vallecano y Real Madrid. Finalmente, ni Valencia ni Vigo entran en las sedes españolas para el Mundial de 2030. Además, la UEFA investiga a Álvaro Morata y Rodrigo Hernández por los cánticos de Gibraltar español en las celebraciones de la Euro. Se enfrentan a 2 partidos de sanción con la roja.
¿Y cómo le va a Jon Rahm en la segunda jornada del Abierto de Gran Bretaña?
De momento es el mejor español, iba en la posición 12ª. Además, durante estos días quien está liderando es Shane Lowry, que sigue siendo el mejor en el mayor masculino más antiguo del mundo.
Y en el planeta Mad que gobierna Poblador, hoy pendientes de nuestra sub-19. Hola, Pobla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy pocos minutos para que comience el segundo partido de España sub-19 en el europeo de esta categoría. El equipo de José Lana logró la victoria en el primero ante Dinamarca por 2-1. De ganar hoy asegurarían prácticamente la clasificación para semifinales. Enfrente Turquía, que dio la cara ante Francia en el primer partido y que solo perdió por la mínima, 2-1. En el otro grupo, Italia comanda la clasificación con 6 puntos por 2 de Ucrania en segunda posición. España, quedando primera de su grupo, eludiría el enfrentamiento ante el equipo italiano en semifinales. El equipo de José Lana consiguió una importante victoria ante la generación dorada de Dinamarca, según los especialistas, uno de los candidatos a hacerse con el título. Julio Díaz, lateral del Atlético de Madrid, hacía el siguiente análisis del partido.
Sabemos que Turquía siempre es un equipo sólido y a cualquier choque van a ir fuerte. Luego también buscan mucho a las espaldas de las defensas, entonces hay que estar atento a las vigilancias y luego ser nosotros mismos con el balón. O sea, siendo nosotros mismos vamos a hacerle daño. Los 3 puntos fuertes de esta familia yo creo que son la solidez defensiva que tenemos, el carisma que tiene cada uno y luego individualmente somos cada uno... Somos un puñal cuando vamos de cara a portería. Incluso cuando estuvimos con 10, estuvimos mejor que con 11. No sé por qué fue, la verdad, pero la verdad que cuando se ponen difíciles las cosas es cuando mejor está el equipo.
Llegó al descanso el partido del Getafe ante el Coventry. Empate a 0. Nosotros nos vamos. Ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Buen fin de semana. Adiós. Empty, half full, come runneth over, haunts plenty, call.